Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No hay peor terror que aquel que ni se imagina. No hay peor amenaza que aquella que ni siquiera has imaginado. Y hace poco hemos caído, a raíz de unas declaraciones de una persona que vamos a entrevistar enseguida, de la intensidad y realidad de una amenaza sobre España que indudablemente está ahí. Recientemente, un grupo prosirio islamista trató de hackear una depuradora en Inglaterra y envenenar el agua que abastecía a miles de personas. Y justamente hemos conocido que el coronel del área técnica de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, don Luis Fernando Hernández, sabe de sobra que el ciberterrorismo es una de las grandes amenazas mundiales. Con nosotros está en esta mañana don Luis Fernando Hernández. Buenos días.
Buenos días.
Es no exagerar decir que realmente el ciberterrorismo está ahí, es una amenaza.
El ciberterrorismo es una amenaza. Nosotros decimos que es una amenaza emergente y voy a hacer una matización. Cuando hablamos de ello, hablamos de la hipótesis más peligrosa. Tiene que quedar claro que en nuestro trabajo tenemos que actuar de acuerdo con el día a día, que es la hipótesis más probable y que es la carga fundamental de nuestro trabajo, pero tenemos que estar entrenados y prevenidos para dar adecuada respuesta a aquello que
al
se considera
el
peor escenario.
Claro. Por eso. ¿Qué escenarios considera usted, por ejemplo, a mí que se me escapa que se pueda hackear o cómo se pueda realizar un ataque de ciberterrorismo? ¿De qué estamos hablando?
Estamos hablando de un ataque informático que intente ocasionar daños físicos a través de una interrupción o un mal funcionamiento de un sistema informático. En el pasado hemos tenido casos que no se han considerado terroristas, lógicamente, pero que lo que sí han demostrado es la vulnerabilidad de los sistemas.
¿Por ejemplo?
Pues, por ejemplo, en el año 2010 hubo una acción cibernética contra una central nuclear en Irán, el caso Stuxnet, y realmente causó daños físicos. En el año 2014 hubo un ciberataque sin atribución que causó graves daños en una siderurgia en Alemania. El caso que ha mencionado contra un centro de depuración de aguas, que en este caso se atribuyó a un grupo denominado hacktivista prosirio. Pero la historia de Internet está jalonada de incidentes, algunos muy graves, sin atribución conocida. Y eso es lo que nos preocupa.
Claro, la pregunta es si España está preparada para hacer frente a un ataque como el que se intentó en Inglaterra, de envenenar el agua de toda una población.
Bueno, hay que decir que el caso de Inglaterra fue tentativa. O sea, no llegó, sí, afortunadamente, sí. No llegó a materializarse. Si estamos preparados, pues confiemos en que sí, porque con esa finalidad se conforman las unidades de respuesta. Y personalmente creo que España, y no lo digo yo, lo dice la Unión Europea, España es precisamente uno de los 5 países mejor preparados de Europa. Uh-huh. Para responder a un incidente de seguridad.
Tenemos con nosotros a nuestra experta en este sector, Estela Luna de María, es CEO de Pentaquark Consulting. Muy buenos días, Estela Luna. ¿Tú crees que realmente España está tan avanzada en este sector?
Bueno, España es un país lleno de talento y hay gente con muchos conocimientos, pero también yo, discrepando un poco de lo que dice el coronel, creo que somos uno de los países que más ataques reciben. Entonces, estamos preparados.
¿Por qué razón?
Bueno, yo he leído estadísticas de reportes americanos, no sé cuál es la razón. La razón es que está todo el mundo, hay un ratio de móvil por persona altísimo en España, hay un ratio de uso de redes sociales altísimo. Todo el mundo se conecta a las redes que van por todas partes, bajas al bar, que tiene wifi el bar, venga, me conecto. Entonces hay toda una serie de imprudencias que cometemos.
Ajá, eso lo has dicho varias veces, eso son puertas abiertas a este tipo de terrorismo.
Sí, son puertas abiertas y luego incluso grandes empresas, el caso de Telefónica hace un año y pico que sufrió un ataque Telefónica, o sea que no es la empresa Quiero decir que hay varios precedentes de cosas que han pasado en España. Entonces sí, estamos preparados, pero yo creo que igual a nivel, sobre todo estamos preparados a nivel público, en eso no discrepo. Es decir, no ha habido ataques contra nuestra red eléctrica, ni contra los sistemas de distribución de agua. Todo eso tanto los cuerpos de seguridad del Estado como el CNI lo tienen controlado, pero a nivel de particulares, de empresas y tal, vamos, somos uno de los objetivos favoritos.
Bueno, y sobre todo esta descripción de España como un queso gruyere, debido justamente a nuestra adicción, porque no se puede calificar de otro modo, que siendo un país relativamente pequeño tengamos una de las ratios de uso, por ejemplo, de WhatsApp más altas del mundo. O sea, verdaderamente estamos adictos perdidos y con ello generamos muchas situaciones de inseguridad. ¿Qué tipo de infraestructuras, coronel, se consideran críticas para el terrorismo cibernético?
Bueno, las infraestructuras críticas lo son para todo tipo de amenazas. Terrorismo, amenaza híbrida, ciberdelincuencia, cualquier tipo de amenaza. Y están definidas en una ley nacional, la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, que lo que hizo fue transponer una directiva europea del año 2008, y hay 12 sectores, sectores que se consideran críticos. Y lógicamente pues está el sector de la energía nuclear, el sector de energía en general, sector transportes, sector alimentación, sector sanitario, sector financiero, etcétera, y administración pública. Y me he dejado seguro que alguno.
Pero, por ejemplo, un sector sanitario, ¿cómo se podría haber afectado? Me refiero, más allá de hackear un quirófano e impedir su funcionamiento.
No, cuando hablamos de ataque a una infraestructura crítica, hombre, hackear un quirófano si está en pleno funcionamiento
ya, pero matas
sería
una
un escenario realmente muy peligroso. Pero, por ejemplo, el sector en España, afortunadamente, no ha habido incidentes, pero hay otros países que han sufrido bastantes incidentes, no vamos a decir de ciberterrorismo, ni mucho menos, pero han sufrido bastantes incidentes en el sector sanitario. Por ejemplo, Inglaterra. Inglaterra
sí
ha recibido muchos ataques al sector sanitario.
¿Qué cosas le han hecho?
Pues se han bloqueado todos los sistemas de hospitales, con lo cual, pues ahora, hasta para hacerte una radiografía, utilizan ordenadores. Entonces quedan inoperativos totalmente. Han dejado centros hospitalarios completamente inoperativos. Se atribuyen a ciberdelincuencia. Y digo se atribuyen porque, bueno, la ciberdelincuencia básicamente persigue lucro. Y cuando el lucro no está claro, pues pueden estar actuando otros actores.
Sí, es difícil pensar que solamente es una persona tontamente mala, sino que a lo mejor busca otra cuestión. ¿Tú habías oído, Estela, de estos ataques?
Sí, yo quería abundar en lo que estaba diciendo el coronel, que el sector número uno de ciberataques a nivel mundial es el sanitario. Que esto es sorprendente, la gente no lo sabe. ¿Y por qué? No solo porque incluso ahora hay robots que operan y si tú hackeas el robot puede haber un daño físico, sino que se roban datos muy sensibles de la intimidad de las personas, que es por lo que se hace. O sea, nadie quiere que su historial médico esté circulando por la red. Entonces se roban, se atacan compañías de salud y sistemas sanitarios públicos y hospitales, etcétera, porque todo el mundo, hay gente, los cibercriminales, que quieren saber cuál es el historial patológico de no sé qué persona y lo roban para luego
chantajear,
influir en negociaciones comerciales, bueno, con muchos fines
muy
oscuros.
O sea, ¿cómo va a ser usted director de esta empresa si le ha dado un ataque de corazón y lo tiene oculto?
Si
tuvo un ictus hace 5 años.
No, o incluso usted está negociando conmigo una posición salarial y yo sé que usted está mal de salud porque me he enterado de no sé qué tema.
Amigo, fíjate,
Efectivamente, o incluso para negociar, incluso, no lo quiero decir porque suena un poco retorcido, pero negociar hipotecas de bancos y entonces el banco por alguna razón sabe tu historial de salud. Esto en España no sé si pasa, en otros países
pasará,
sé que pasa.
Y pasa, va a pasar, o sea, quiero decir, es evidente que parte del riesgo crediticio tiene que ver con la salud de la persona. Es que esto es tremendo todo, está todo relacionado. Coronel, ¿qué obstáculos encuentran ustedes a la hora de prevenir un ciberataque? ¿Cuáles son sus dificultades? ¿Con qué luchan?
Bueno, la lucha, pues luchamos contra nuestra capacidad o no capacidad, o sea, en definitiva, a nuestro conocimiento, que es tenemos que estar continuamente adaptándonos a los nuevos escenarios. El mundo de la informática es muy, muy cambiante. En cuestión de meses los sistemas cambian, donde antes no había una grieta de seguridad. Hoy la hay. En informática siempre decimos que las verdades absolutas de hoy no tienen por qué serlo mañana. Y entonces ese es el gran reto. El gran reto es estar formados para responder. Ese es el gran reto.
¿En qué medida las fake news, o sea, el inocular datos falsos, información, noticias falsas en la red, constituye una forma de ciberterrorismo? ¿O son cosas muy diferentes?
Bueno, ciberterrorismo dependería de quién lo
esté
protagonizando, y tendríamos que hablar quizá de un escenario de guerra híbrida, que es un concepto que se utiliza mucho ahora, en el que a una acción convencional se le pueden unir acciones de subversión, desestabilización. Entonces, por ahí podría
entrar. Ejemplo, ¿cómo sería un escenario de esos?
Un escenario, pues a ver, lo hemos estado viviendo, por ejemplo, en Irak y en Siria. A las acciones de guerra convencional, de unidades, digamos, unidades de fuerzas armadas enfrentándose, pues hay acciones de sabotaje, terrorismo, coches bomba en la retaguardia, en los núcleos de población para desmoralizar al personal, etcétera. Es la combinación de acciones, digamos, estándar de un conflicto con acciones absolutamente irregulares.
Pero y si a eso añades, por ejemplo, noticias falsas, quiero decir, se ha infectado tal depuradora, toda la zona de este país es inaccesible o supone peligro acceder al agua, pues claro, generas una situación de pánico social.
Eso es lo que se llama guerra de información.
Estela, si tú tuvieses que colaborar con el coronel en esta lucha, ¿cómo empezarías?
Bueno, es una buena pregunta, la verdad. Si es por la parte de la gestión de infraestructuras, yo creo que hay que tener los sistemas muy controlados, la seguridad de datos, las memorias, o sea, tener un control absoluto sobre todos los datos y sobre todos los accesos a los sistemas.
Tú de esto no te cansas de decirlo en nuestro programa. O sea, resúmenos cuáles serían las, digamos, las medidas de higiene que, escuchándoos, debiéramos tomar a partir de este programa.
Pues, a ver, lo primero hay que tener en todos nuestros dispositivos los sistemas operativos actualizados. O sea, tener...
Siempre dar a la tecla de actualizar.
De actualizar. Esto a veces hace que vaya un poquito más lento o que perdamos algo. Pues tener copias, tener backups para no perder ninguna foto, ningún archivo, nada que tal. Pero tener los sistemas operativos actualizados. Tener cuidado en qué redes nos metemos. Y también tener cuidado que nadie se meta en nuestras redes, la red de nuestra casa, de nuestra oficina. Por favor, tener un sistema para que no tener intrusos ni visitantes no deseados. Luego, cosas muy sencillas, las contraseñas. Las contraseñas son como la ropa interior. Hay que cambiarlas frecuentemente para estar limpio. Si tú tienes una misma contraseña que hace 10 años, hay mucha gente que sabe tus contraseñas.
Wow.
Eso es seguro. Uh-huh. Cosas básicas. Actualizar los softwares que...
Continúa, Estela. Estoy yo haciendo señales aquí al control técnico, pero estas son cosas nuestras.
Nada, actualizar el software de las aplicaciones que utilizamos con más frecuencia. Uh-huh. Yo qué sé, nuestro correo electrónico o aplicaciones que nos sirven para gestionar cosas del día a día en nuestra casa, si tenemos domótica o lo que sea, tener las aplicaciones actualizadas. Luego, cuidado con todas las transacciones online, que son cosas muy sencillas, meternos en sitios con certificados de comercio seguro. Uh-huh. O sea, no meter nuestra tarjeta de crédito en el primer sitio que queramos comprar algo. Cuidado con los emails, el phishing. Son cosas muy sencillas, pero que la gente sigue picando hasta en grandes organizaciones. Cualquier email de alguien que no conozcamos, que tenga un archivo para pinchar, un link en el pinchar, por favor, no pinchemos en esos mails. O sea, ahí nos van a meter en un lío. O nos van a descargar un virus o un troyano, o vamos a dar información nuestra a un tercero que no queramos. O sea, al final son cosas básicas. No entrar en mails de gente que no conocemos, no usar redes que no son seguras, tener nuestros sistemas actualizados, tener cuidado con nuestras contraseñas, cambiarlas muy frecuentemente.
Está muy claro, sí, y sobre todo tener esto en mente. Coronel, ¿cómo completaría usted lo que nos dice Estela Luna de María, nuestra experta?
Bueno, pues lo completaría con algo que además creo que es fundamental para responder a las campañas de desinformación o infoxicación a base de noticias falsas, que es con educación, sobre todo a las generaciones jóvenes.
A formar a los jóvenes.
Formar a los jóvenes en ser capaces de tener juicio crítico. Lo que es una barbaridad y que es el gran problema es que nos creamos un tuit sin haber contrastado su procedencia, simplemente porque nos sentimos identificados con él. Y entonces los retuiteamos sin pensarlo, o sea, actuamos casi de forma compulsiva, cuando lo lógico es que cualquier información contrastes la fuente. Uh-huh. Y más si viene de Internet. Contrastar la fuente es tan sencillo como te llega una noticia de que ha sucedido, ha acontecido algo, pues acudes a medios de comunicación digitales, medios contrastados, evidentemente, y verificas la noticia. Y yo recomiendo hacerlo en más de un medio, porque uh-huh. la interpretación que cada medio hace, pero bueno, eso es la libertad de cada medio. Pero es importante identificar si la noticia es un bulo o es realmente algo serio. Uh-huh. Y antes de, sobre todo, retuitear y contribuir a incrementar el problema, pues ser lo suficientemente crítico para decir, voy a valorarlo.
Pues este es el horizonte, completamente diferente, completamente desdibujado, el del mundo informático que de forma transparente nos rodea y que puede constituir una amenaza tan concreta como la de acabar con el suministro de agua o acabar con una central nuclear en un determinado país. A esto se dedica el coronel del área técnica de Jefatura de Información de la Guardia Civil, don Luis Fernando Hernández, al que agradecemos su presencia. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Y con nosotros sigue siempre Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting. Gracias.
Muchas gracias, Cristina. Un placer estar aquí.
Vamos al consultorio jurídico de fin de semana con Arriaga Asociados y con don Francisco García Domínguez, que es director legal y de asesoría jurídica de Arriaga Asociados. Buenos días, Fran.
Muy buenos días, Cristina.
Vamos a ver, tenemos una pregunta aquí sobre seguros de coches. Nos dice Mari Carmen Almeida. Mi aseguradora me ha enviado una carta. Dice que yo he tenido 5 siniestros con determinado coste y la realidad que a esa fecha solo había tenido 2 siniestros y con un coste inferior. He puesto una reclamación en consumo y aún no he tenido respuesta de la aseguradora. ¿Qué más puedo hacer?
Bueno, pues en primer lugar parece que esta oyente lo que tiene es un seguro de franquicia, lo que se conoce normalmente como un seguro de franquicia, que lo que supone es pagar una prima menor. Y en función del número de siniestros y la cuantía de esos siniestros, pues al final ella tiene que acabar desembolsando parte del coste pues del arreglo de esos siniestros o de subsanar los daños de esos siniestros. Entonces,
o sea, si tuviese un siniestro muy pequeñín...
Estaría dentro del seguro, de la cobertura.
Pero en el momento que se salga empieza a pagar ella.
De una cantidad determinada empieza a pagar ella pues un plus, por decirlo de algún modo. Entonces, en este caso, lo primero que tiene que hacer esta clienta es hablar con la aseguradora, pero además lo que decimos siempre, de una forma fehaciente, nada de llamadas telefónicas, seguro que en esa carta que ha recibido hay un email o una dirección a la que poder dirigirse y poner de manifiesto que no está conforme con esos 3 siniestros que hay de más, porque además cada uno de esos siniestros llevará un parte, llevará un número de registro del siniestro en la aseguradora, con lo cual tendrán que acreditarle que efectivamente es ella y no otro tomador o no otro beneficiario el que ha dado el parte, y luego, por supuesto, discutir esas cantidades en las que tampoco están conformes. Y de lo contrario, pues lo que ya tiene que hacer es impulsar este asunto ya desde una vía pues más apoyándose en expertos, en abogados, porque corre un riesgo, y es que al final, si no se arregla esta situación, puede haber un momento en el que el seguro tome como decisión dejar de darle cobertura y no tendría entonces seguro para el resto de siniestros que pudiera tener o para poder circular con el vehículo con normalidad.
O sea, te conviene mucho, Mari Carmen, hablar con Arriaga Asociados. En el caso del siguiente oyente, es un tema hipotecario. Daniel Rondal Cantaruti dice, ¿es legal que se me cobre el mantenimiento de una cuenta relacionada solo con el pago de un crédito hipotecario?
Rotundamente, no. No es legal, esta práctica es abusiva. La ha declarado así el Banco de España, que es un organismo de control y de supervisión de la actividad de los bancos, y lo que dice expresamente es que cuando las cuentas se utilizan exclusivamente para el servicio de un préstamo hipotecario, de un crédito hipotecario, no corresponde a los clientes correr con los gastos ni de mantenimiento ni de administración. En esta misma línea, los jueces vienen defendiendo que cualquier comisión que te quiera cobrar un banco tiene que estar acreditado que ese servicio es un servicio adicional. Un ejemplo similar, las comisiones de apertura. Un banco viene cobrando una comisión de apertura por abrirte un crédito, un préstamo hipotecario y una cuenta de crédito y préstamo hipotecario. Eso es una actividad normal de un banco y como no supone un servicio adicional, también es abusivo. Entonces, no este oyente tiene la oportunidad de reclamar todos esos gastos de administración, de gestión, de apertura, de mantenimiento de la cuenta bancaria que le haya abierto el banco para lo que es la gestión del préstamo, que al final es los cobros mensuales.
O sea, que escriba al banco y le diga, me deben ustedes tanto.
Eso siempre
es la
primera.
Son 5 años, me han cobrado ustedes tanto al mes.
Si tiene la posibilidad de hacer incluso en los cálculos y fijarlos, pues muchísimo mejor, por supuesto. Al final, el banco siempre tiene un desglose de qué gastos de mantenimiento, de gestión, te pasa como mínimo anualmente, me imagino, con lo cual...
Y si no contesta, ¿no se niegan? Abogado.
Abogado, sí.
Don Francisco García Domínguez nos saca siempre de dudas. Es director legal y de asesoría jurídica de Arriaga Asociados. Muchísimas gracias.
Un placer, como siempre, Cristina.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mira, Nacho Rodríguez de Tapia bailando al son de la música del telediario. Sí, es que estamos todos con ansia aquí en las noticias de Sofía porque se han casado la hija del de Zara y su novio y creo que es la boda nacional. ¿No?
Sí, ayer cuando se casaban decían, venga, ¿quieres tú hija del de Zara?
Pero ¿qué pasa? Que todo el mundo tenemos que saber los detalles de estas personas.
No, que no, pero vamos,
sí,
que me hace gracia.
Marta Ortega.
Míralo. Mira, Diego González.
De los Ortega de toda la vida.
Ayer Paulette me enseñó el vestido y todo. Dijo que era muy especial. Y
muy bonito.
Me encanta.
Por partes. Vamos, como Jack el Destripador, por partes. Vamos a empezar por el principio. Marta Ortega y Carlos Torreta se casaron ayer al mediodía en la casa coruñesa de Amancio Ortega. Por la noche la pareja reunió a 400 invitados en el Real Club Náutico. Y hoy, que sepáis, chicos, que continúan los fastos nupciales en Casas Novas. Bueno, pero empecemos desde el principio. Ayer, el sí quiero, ¿cuándo fue? A la 1:00 p.m, unos 50 invitados se congregaron en la casa de Parrote de Amancio Ortega para ser testigos de ese histórico enlace. Como nos cuenta ABC, los esfuerzos para preservar la privacidad han sido tan grandes que todos han tenido que firmar unos contratos de confidencialidad, con lo cual sabemos muy, muy poquitos. Muy poquitas cosas sabemos.
¿Cómo está el mundo bodorrio, eh?
Pero vamos,
me firma usted aquí y aquí.
Pero no diga nada que si no le denuncio.
Claro, claro, claro. Bueno,
todo simpatía. Todo intimidad.
Claro, me he enterado.
Dejen los móviles ahí.
Sí, sí. Pero fijaos, sí que me he enterado que van por separación de bienes. O sea, esas cosas no sé. Yo
hombre,
creo que es lo que te choca. Hoy en día...
No, lo que me refiero es que eso lo sepamos, claro. No sé, con toda la confidencialidad. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo llevar los zapatos el color? Es claro. Decir,
porque
no
probablemente
sé.
Eso ha trascendido antes. Lo habrá comentado ella con sus amigos. Es su segunda boda. Uh-huh. En fin.
Bueno, pues a ver, como sé que os interesa lo del vestido de la novia, voy a empezar hoy. Otra cosa para dejar el suspense.
A mí lo que me interesa es saber si a Diego González le gusta el vestido.
Y ya lo sé, pero es que estoy...
No,
espérate, esto es como prime time.
Hay suspenses.
Esto es prime time.
¿Tú lo has visto, Diego?
Me lo enseñó ayer Paulette.
Ah, espera, que esto es como son los anuncios antes.
Es un poco raro, pero o sea, no es habitual.
A ver.
No es raro.
Déjalo ahí.
Primero,
ahí,
poco habitual.
Ahí. Las mujeres, ¿de qué iban vestidas? Pues de creaciones de Roberto Torreta, lógicamente. Y de Máximo Duty iban los niños y los testigos por parte de la novia.
Máximo Duty no es del Corte Inglés.
No, yo creo que es independiente. Máximo Duty es de Pull&Bear y de Zara. Claro, es otra de las marcas que tiene la cadena.
Estás pensando en otra, Cristina.
Estabas en Emidio Tucci, pensando tú. Bueno, ahora
sí. Ah, es verdad. Es que son tantos italianos de aquí de Alcorcón.
Yo voy a dar unas declaraciones de el modisto, que era Pierpaolo Piccoli, de la firma Valentino.
Yo doy el concepto...
A ver, yo di el concepto y ahora ya Diego me dice que piensa el vestido. Porque
a ver la
él
foto,
dice,
Paulette.
Atención, él dice, yo lo que quería es transmitir un imaginario con un inusual sentido del romanticismo lleno de ligereza, frescura e intención para ilustrar su fuerte personalidad. Y de ahí, ¿qué infiere Diego González? A ver.
Que lleva cuello alto.
Sí. Diego, en serio, ¿qué más?
Cuello alto.
Sí.
No lo sé. Es que
¿cuál
yo
es
lo...
el color? ¿Cuál es el color, Diego González, de ese vestido? A ver.
Blanco, ¿no? Es que la foto que me ha enseñado Paulette está en blanco y negro.
Pero efectivamente, es interesante porque yo creo que las mujeres, el común de las mujeres, no sé tú, Sofía, encontramos el vestido bellísimo.
Sí.
Pero es muy interesante que los hombres no tienen la misma visión.
Fíjate,
lo primero que ha dicho, lleva cuello alto.
Toma ya.
Pues fíjate que a mí sí que me parece un vestido bonito, ¿eh?
¿Por qué?
Yo no sé de vestidos.
Por el lazo,
pero,
¿no?
Pero no sé, habré juntado componentes, la foto también es muy bonita y habré dicho, anda, es majete el vestido.
¿Y a ti te gusta a Diego? A Diego no le gusta.
Me parece, ya te he dicho, un poco habitual.
Queda un poco informal, pero...
A mí no me gusta.
Pero también le da rollo.
¿A ti no te gusta nada, Mikey?
No lleva cola, ¿no?
¿Por qué?
Pues lleva como un jersey arriba y un cinturón.
No,
000.
¿No lleva cola?
Muy interesante esto.
No lleva cola más que en el velo.
No me gusta nada.
Es muy bonito.
Con mi cariño.
Y el color. Nadie ha dicho aquí nada sobre el color.
Es que las
fotos que tenemos son en blanco y negro.
Es que son en blanco y negro.
Claro. Bueno, no sé si habrá distribuido alguna más de color, si no lo veremos tarde o temprano, pero que sepáis que era un sofá sofisticado, rosa claro, casi blanco.
Ay, qué bonito.
No se aprecia, pero fue así.
¿Rosa y que... blanco y también color?
Bueno, rosa palo, claro, ¿no? Se entiende
de todo.
Por palo, sí, lo del palo ya me ha quedado claro de...
De otros momentos. Pero... De sucesivos exprimidores. Bueno, Piccioli confiesa que quería reflejar la magia del momento a través del velo y las pequeñas flores sobre el peinado de la novia, mientras que, atención, Diego, la camisa de gasa plisada y la falda hablan un lenguaje más contemporáneo y al mismo tiempo romántico. Es lo que te ha faltado contar.
Eso mismo pensaba yo al ver la foto.
Tenía gasa la camisa.
Es que la falda, parece pantalón, ¿verdad?
Bueno, sí, parece, pero sí. Es una falda.
Eso es lo bonito. En fin, a las chicas nos gusta porque tiene muchísima clase el vestido.
Sí, sinceramente
y
sí.
Y es verdad que es muy original, pero quitando Nacho Rodríguez de Tapia, el resto de los hombres lo único que ven es un cuello alto y un traje pantalón.
¿A mí me recuerda?
A mí el que me parece de monjón total es el vestido que se puso por la noche.
Ay, no lo he visto, no lo he visto.
Mira, Diego.
Claro, es que ¿cómo era ese pantalón?
Parece de madre superiora de las dominicas.
Ya, sí. Bueno, pues entonces como ya habéis quitado de un plumazo como fue esa ceremonia, porque no me habéis dejado de decir que su maquillador era Pablo Iglesias.
¿Qué comieron?
Hombre,
¿su maquillador era Pablo Iglesias?
¿El de Podemos?
Joder, ¿y tanto? ¿Y por qué no se maquilló un poquito Pablo
Iglesias? No me dejáis decir información, que es muy relevante.
¿Pablo Iglesias ha metido maquillado?
Pues no, que sepáis que Pablo Iglesias es el maquillador más demandado por las estrellas de cine.
Fíjate.
Esto callo, ¿eh?
¿Eh, tío?
Bueno, pues él era su maquillador. Y bueno, ¿y nadie ha preguntado por el novio? ¿Cómo iba?
Es que el novio iba de traje azul marino.
Claro, un traje clásico en azul marino medianoche. Y ahora sí que vamos a las 7:30 de la tarde, porque la actividad se trasladó a 300 metros de la casa de Ortega.
Te ha saltado los piscolabis.
Es verdad.
¿Qué comieron?
Eso no. La confidencialidad no nos permite indagar.
Eso era confidencial.
Seguro que marisco.
Nos situamos...
Y jamón.
Estáis boicoteando. Vamos al Real Club Náutico de La Coruña, porque ahí había 400 invitados, entre ellos pues Núñez Feijóo, cómo no, su mujer también, Eva Cárdenas, Pablo Isla, presidente de Inditex, cómo no va a estar allí.
La mujer de Feijóo trabajó en...
¿En Zarajón?
Sí.
Mira cómo presta atención, que lo
contamos. Esa creadora de Zarajón.
Sí.
Qué maravilla.
Estaba también la modelo Eugenia Silva con su marido Alfonso de Borbón y a Tina Onassis, que es amiga. Y entonces, ¿cómo iban los novios? Bueno, pues ella,
yo la
como
que
dice
quiero ver
Cristina,
es a Tina Onassis.
Ah, bueno,
yo me acuerdo
si
mucho de su madre, que se quitó la vida a Cristina Onassis.
Paulete, foto.
Y que estuvo siempre peleada con la moda y con el sobrepeso.
Ese look de Marta Ortega, ese segundo look, un smoking también de Valentino, con un blazer de solapas de raso, pantalón ancho y lo más llamativo, una blusa de gasa transparente con lazada.
A ver, yo aquí
con
me
escote,
quiero detener.
¿No?
Si lleva chaqueta parece un monjón, porque es verdaderamente un traje de cuello a tobillos, negro acampanado, o sea, como el clero en el siglo XIX. Pero efectivamente, debajo de todo esto lleva una blusa que se le ven los pechos. Entonces, ¿te quitas el traje y se te ven los pechos o la llevas entreabierta y todo el mundo está mirando? Es que yo no entiendo este traje.
Ya, bueno.
Ahí está.
Desde luego,
vérselo
se los veo yo, mira, se ve, se insinúa.
Sí, se intuyen.
Bueno, para pasar inadvertida el día de tu boda. Sí.
No sé, no entiendo este traje, se te ve
hombre,
todo...
Yo creo que tendría que llevar la chaqueta puesta toda la noche, porque si no...
Ya, pues en el bailoteo no sé cómo acabaría, porque uno se quita la chaqueta.
Pues, como, pues como un derviche con todo el trajamen,
pues por
como se lo quite.
Por eso era privada la ceremonia. Claro.
Bueno, como Nacho se está preguntando por los accesorios de Marta Ortega,
justo.
Porque yo sé que tú tienes interés por los accesorios, te contaré que llevaba unos pendientes en cascada y que muy contrariamente al look romántico que llevaba por la mañana en la ceremonia...
Eso de lo cascada lo tienes que explicar, porque no...
Sí, sí. Pues,
que ya lo miraréis en las fotos.
No tiene mucho misterio.
Te tiraba de la oreja para abajo.
Ya está. ¡Ay, qué bien!
Grandes, ¿no?
Que cae, verdad, que cae, ¿no?
Muy bien, pues esta vez eligió un peinado que era una coleta tirante con raya a un lado y unos labios rojos que contrastaban, como decimos, muy bien con el negro del estilismo. Pues así iba. ¡Hala, vámonos a otra noticia!
No entiendo que una señora se ponga de negro en su boda. Mira que una de mis hermanas en la fiesta nocturna lo hizo. Pero no lo entiendo. Yo tampoco entendí eso. No lo entiendo, ¿no?
Es llamativo, es diferente.
Es elegante,
blanco,
¿no?
O rosa palo durante el día, de negro, noche.
No sé, yo tampoco.
General, ¿no?
Tampoco me he casado nunca, así que...
Bueno, ahora nos vamos con Cristiano Ronaldo y con Georgina, porque, atención, parece ser que han sellado su compromiso con vino y diamantes.
Que Georgina es aragonesa, yo no lo sabía.
Sí, 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 claro.
Es típico nombre de la zona de Aragón, Georgina.
¿Santa Georgina?
No tiene emoción, si es con diamantes es algo que puede conseguir fácil. Te vendría que hacer en plan un club de lectura o algo.
Escucha, lo que no es fácil de conseguir es que se hayan tomado, atención, en cuarto de hora... 31.000 euros en dos botellas de vino. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece?
Acabaron...
Bueno, la primera botella costaba...
No, si no era mucho vino. Lo que pasa es que era un vino carísimo.
A botella por cabeza.
Claro. La primera botella, 21.000 euros. O sea, imagínate si se vierte un poco en la mesa.
De tetravial.
Bueno.
Ahí van 6.000 euros.
Pero vamos.
Un Richebourg Grand Cru. Y luego se tomaron un Petrus, un Pomerol Petrus, por 10.000 euros.
En fin... Bueno, y los dos parece que lucían el mismo anillo de Cartier, una alianza con diamantes.
¿Él también?
Y, sí.
¿Se casa?
Sí.
Sí, una horterada, sí. Que...
El fútbol a veces no me atreví a decirlo.
Claro. Sí. Y ella escribió en su Instagram, los sueños se hacen realidad. Gracias, mi amor.
Ah.
¡Ay! Así que tenemos bodorrio.
A Diego se le cae la
lagrimita. Y os lo contaré.
Lagrimos.
Y luego saca un asunto que en COPE se trató, porque vamos bastante por delante del resto, el lunes. Concretamente Herrera habló de esa circunstancia tan rara de que Begoña Gómez acompañase a Pedro Sánchez a la cumbre en París por el centenario del armisticio de la Primera Guerra Mundial, cuando el rey iba solo. Se trataba de un encuentro para jefes de Estado del que estaban excluidos los cónyuges y Begoña Gómez se sustrajo a la etiqueta. Se produjo entonces la paradoja de que la mujer del primer ministro estaba allí, mientras que la reina no. Es una falta gravísima de protocolo que le afeó precisamente a mi gitano con todo buen criterio a Begoña Gómez y que ahora considera Locke.
Sí, por ejemplo.
Mundo.
Claro.
Una más, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí.
Igual es que había un concierto. Wow,
había algo con el helicóptero.
Ahí. Bueno, ¿cómo estamos? Voy a acabar con todas estas tocaban críticas. Bueno, ¿qué nos dice Rock? Pues ellos barruntan que entre los servicios de protocolo de Zarzuela y de Moncloa pues no ha habido una absoluta coordinación. Publican que Zarzuela explicó que Doña de Leticia no se había trasladado por tratarse de una invitación del Elíseo solamente a jefes de Estado o de Gobierno y al parecer lo que estaba haciendo Pedro Sánchez era acompañar al rey. Entonces, ¿qué tendría que haber pasado? O bien que fuesen las dos, Doña Leticia y la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, o ninguna. ¿Por qué? Porque si iba una y la otra no, pues en el caso de que pasó, que fue Begoña Gómez, se evidenciaba la ausencia de doña Leticia y además, oye, quién sabe que podría haber pensado alguno, oye, pues está intentando ocupar su lugar. Entonces, pues nada, ahí está la polémica y Locke se hace eco de ella.
Nada, marcaje en corto.
Y es que asenta muy mal esto a mucha gente, claro, porque es ocupar el puesto, digamos, de la primera dama nacional, que en realidad es la reina. Ahí estamos. Pues tengo que deciros que no sé si sabéis que la resistencia a los antibióticos provoca más muertes que los accidentes de tráfico. Te estoy mirando a ti, Nacho Rodríguez Tapia, que te he visto. Y que el mal uso de los antibióticos, no estamos hablando de antibióticos, querido, en personas y animales, es una de las causas por la que las bacterias se vuelven resistentes. Los antibióticos nunca deben utilizarse sin receta, nunca deben compartirse y nunca deben tomarse para tratar infecciones víricas como la gripe o el catarro. Recuerda, si los usas mal, pones en riesgo no solo tu salud, sino la de todos. Antibióticos, tómatelos en serio, es un mensaje del Gobierno de España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y así como nos hemos sorprendido esta mañana con la noticia de que el submarino argentino ARA ha aparecido en los fondos del mar, para tranquilidad de sus parientes, que ya saben dónde reposan los restos de sus seres queridos, es difícil desde luego que se pueda sacar el aparato del fondo del mar. La otra noticia es que ha sido detenido en un restaurante de Zaragoza el rey del cachopo. ¿Quién era este sujeto? ¿Qué es un cachopo? Bueno, un cachopo, para los que no lo sepáis, no tiene todo el mundo que saber. hacerlo. Es un filete empanado relleno de queso y jamón que se ha puesto muy de moda y que es originario de Asturias. Este señor se hizo millonario con un negocio de cachopos, vendiéndolos de forma muy hábil y atesorando con ello una gran cantidad de dinero que, claro, como en el caso de todos los cantamañanas, pues ha sido dilapidado. Ahora, además de haberse quedado sin un duro, parece ser que es un delincuente que puede ser también un asesino y que, insisto, ha sido detenido ayer en un restaurante de Zaragoza. Buenos días, Pablo Muñoz.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Ya lo tenemos aquí.
Ya lo tenemos. ¿Te acuerdas que la semana pasada ya hablábamos de él, de esa desaparición desde finales del mes de julio? Y contábamos también que, bueno, que su última novia, que se llama Heidi Paz, pues que también estaba desaparecida. Bueno, desde entonces se han producido dos acontecimientos, dos hitos en este caso, que son el primero, que el tronco que apareció en una nave que tenía alquilada el rey del cachopo en Usera, y que aparece dentro de una maleta un tronco de una persona quemado, y no solo quemado, sino que además rociado con sosa cáustica para acelerar la descomposición. Bueno, pues ese tronco correspondía a la novia del rey del cachopo, a la última novia. Y posteriormente sabemos que ayer a las 11:30 de la mañana, en torno a las 11:30 de la mañana, es detenido por la policía el rey del cachopo, después de que el dueño del restaurante, la mujer del dueño del restaurante, realmente es quien lo reconoce porque lo ve en el programa de Ana Rosa, ve una foto en el programa de Ana Rosa y dice,
y
pero anda, bueno,
si es, si mi cocinero. Es mi cocinero. Vamos a escuchar al dueño del bar.
Hemos puesto la televisión y le hemos visto y hemos denunciado. Llama a la policía y la igual y le hemos dicho los horarios que llevaba y han venido y la han detenido. Y ahora llevaba barba y eso. Con la televisión, con la foto de ahora, o sea, está mucho más delgado. Y llevaba barba espesa. Sí, sí, en el trabajo normal, vamos, si yo fuera del trabajo, de los trabajadores yo no sé nada, o sea, ni de los que tengo.
Era Miguel, dueño del bar de Zaragoza, esposo también de la dueña, sí, en declaraciones a COPE, y se refiere a que el rey del cachopo, en este caso, se había dejado barba, estaba bastante más delgado que en la foto en que le buscaban, y por lo tanto, con una apariencia ligeramente diferente.
Sí, tenía un aspecto hipster. De hecho, tiene gracia porque hace algún tiempo, una semana más o menos, el dueño del restaurante le dice que por favor que se recorte un poco la barba, porque no se puede, va a meter las barbas en el puchero y no es especialmente higiénico el asunto, ¿no? Vamos a ver, lo que sabemos de las andanzas del rey del cachopo hasta ahora es que efectivamente sale de Madrid a finales de julio, a mediados de agosto se le ve en Málaga, cerca de la Plaza de la Malagueta lo ve un amigo que habla con él, le dice que va a montar un negocio y posteriormente se traslada a Zaragoza. En Zaragoza se hace pasar por una persona venezolana, en concreto natural de Maracaibo, y dice que se llama Rafael Rujano. ¿Qué es lo que ocurre? Él entra en uno de los bares a los que él va frecuentando, en el barrio de Delicias de Zaragoza, y oye un comentario de que en el bar de al lado están buscando un cocinero, y él se presenta. Él se presenta a ese matrimonio, a los dueños del restaurante, les dice que él ha estudiado en el Basque Culinary Center, nada menos, que le ha enseñado Arzak, y les dice además que, bueno, que el problema que tiene es que le han robado la documentación. Enseña una especie de papel con unos sellos aparentemente de policía para demostrarlo y les dice que va a tardar bastante en arreglar esos papeles. En fin, pero en cualquier caso, se fían de él, empieza a trabajar. Y llega el marido, curiosamente, tiene mucha gracia porque dice que el marido, cuando le ve evolucionar en la cocina, se da cuenta de que ni Basque Culinary Center
ni nada.
Lo fundó, en absoluto. Pero bueno, como es una persona que efectivamente, mientras el tiempo que ha estado trabajando en ese restaurante, ha cumplido, ha hecho sus horarios perfectamente, se ha hecho todo lo que le ha ordenado, pues él tampoco tenía ningún inconveniente, bueno, pues era un farolero más, pero bueno, mientras...
¿Sabes lo que me hace gracia? Que efectivamente él presenta una denuncia de una pérdida de papeles en la que figura un nuevo nombre y que se la debe haber compuesto él, yo que sé, en su casa, no tengo ni idea, pero se hace pasar por venezolano.
Venezolano, nacido en Maracaibo, sí.
Y eso implica un acento distinto.
Sí, pero fíjate además que esa persona venezolana existe, ¿eh? Existe en la realidad. Es decir, hay una suplantación
de personalidad
de libro. Y es de Maracaibo y además dice otra cosa. Como mide medio metro, se le ocurre que en lugar de tal, dice, bueno, que me, y todo el mundo me llama Chiqui. Bueno, pues vale, pues Chiqui. Entonces empieza a ser Chiqui y tal. Es una persona que cuando salía a la calle, iba siempre con gorra, con gafas de sol. Hombre, evidentemente son medidas que es para evitar ser reconocido en plena calle, porque él sabía que su fotografía circulaba por todos los medios de comunicación. Cuando es detenido, él admite perfectamente que es él. Y lo que ocurre es que él, lo que sabemos, se ha encontrado una cantidad importante de dinero en la casa que ocupaba en Zaragoza. Es dinero que procede probablemente, de los 100.000 euros que sacó de sus cuentas corrientes cuando huyó. Se declara inocente de la muerte de su novia. Y sí que es verdad, hay dos detalles que sí que le apuntan. El primero, hay mensajes amenazantes hacia su novia que tiene la policía. Y en segundo lugar, que él provoca un altercado muy fuerte antes de desaparecer en un bar que acaban todos en comisaría. Por lo tanto,
con ella. Es una indicación bastante clara. No quiero que te vayas sin que me cuentes esto, por lo menos que me menciones lo que ha ocurrido en Valencia, donde ha aparecido un guante tirado en una vía próxima a la estación de tren de AVE, pero un vigilante jurado que localizó este guante se ha encontrado con que se trata de una mano.
Una mano momificada, imagínate.
¿Momificada?
Momificada. Es un caso de estos, bueno, que se producen cada muchísimo tiempo, pero es un reto policial porque, evidentemente, hay que poner nombre y apellidos a la persona de quién era esa mano, ¿no? Lo que está haciendo la policía es la hipótesis es que se produce un arrollamiento en una vía, y es un arrollamiento que, evidentemente, ha tenido que ser denunciado y que esa parte del cuerpo, esa mano, ha quedado enganchada en los bajos de uno de los convoys del tren. Y no se sabe cuánto tiempo ha estado en los bajos de ese convoy del tren, pero lo cierto es que ha llegado hasta allí, se ha desprendido por la razón que sea, y ahí se ha quedado. Se ha quedado además varios días, porque el vigilante jurado...
¡Qué susto, madre mía!
También lo vio varios días, y solo al recogerlo es cuando se da cuenta.
Ahora hay que ver de qué persona de los accidentes que están declarados es la mano. Es más difícil casi que el caso de La Paz, ¿te acuerdas?
Efectivamente, eso es lo que te iba a decir.
Muchísimas gracias, Pablo Muñoz.
Sí, gracias.
Que llega el momento de la noticia con alma de Fundación La Caixa. Ahora La Caixa alcanza el campo, Empieza con un proyecto dentro del medio rural a favor de quienes lo tienen complicado para salir adelante, y destina 900.000 euros, casi un millón, para apoyar a inmigrantes, menores, ancianos o personas con discapacidad, y lanzar nada más y nada menos que 36 proyectos de inserción sociolaboral, de problemas de envejecimiento. Fundación La Caixa ofrece la ayuda de 800 voluntarios y 200 profesionales, y a final de año premiará los proyectos que más ayuda hayan ofrecido por haber creado nuevos modelos de intervención social. Además, para poder recibir el premio se pone especial hincapié en las propuestas que promuevan el respeto y la dignidad de las personas, con ánimo de crearles un futuro más estable y ofrecerles una oportunidad real. Bueno, pues con un pequeño esfuerzo y dando un empujón a la economía rural, La Caixa va a poder empezar a trabajar y a generar para otros una vida distinta. Desde Obra Social La Caixa, cambian presentes, construyen futuros.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.